Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión.
Oh, me gusta eso. Una inmersión.
Sí, esta vez nos sumergimos en un libro que ha dado que hablar por siglos. El libro de Eclesiastés.
Un libro fascinante, sin duda.
Sabemos que te has sumergido en este texto y qué bueno tenerte aquí.
Eclesiastés es un libro lleno de reflexiones profundas sobre la vida, la búsqueda de significado y el paso del tiempo. Un texto que, a pesar de su antigüedad, sigue resonando con fuerza en la actualidad.
Exacto. Y justo por eso estamos aquí, para explorar juntos sus complejidades y descubrir las joyas de sabiduría que este libro nos ofrece.
Joyas de sabiduría, me gusta esa imagen.
Y hablando de joyas de sabiduría, empecemos por la frase más famosa, la que resuena a lo largo de todo el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Ah, sí, una frase que impacta.
¿Qué te parece esta afirmación tan contundente?
Es una frase que impacta, sin duda. Pero para comprenderla a fondo, hay que entender qué significa vanidad en este contexto. No se refiere a la vanidad superficial que asociamos hoy en día con la apariencia física, sino a una sensación más profunda de futilidad, de correr tras el viento. Es como si el predicador, el autor de Eclesiastés, nos dijera: si solo te enfocas en lo material, en los placeres efímeros, terminarás con las manos vacías.
Es una idea que da mucho que pensar. Y esa sensación de futilidad se intensifica con la descripción del ciclo sin fin de la vida que encontramos en Eclesiastés. El sol sale y se pone, el viento sopla, las estaciones cambian, todo se repite una y otra vez.
Es como una rueda que gira sin cesar.
¿Cómo crees que esta visión cíclica del tiempo contribuye a la idea de vanidad?
Es un punto crucial. El predicador nos muestra una visión del tiempo muy distinta a la que solemos tener en la actualidad. Nosotros tendemos a pensar en el tiempo de forma lineal, como una flecha que avanza hacia el progreso.
Hacia el futuro.
Sí, exacto. Pero para el predicador, el tiempo es un círculo, una rueda que gira sin cesar, repitiendo los mismos patrones. Y si todo vuelve a empezar, si no hay un progreso real, ¿de qué sirven nuestros esfuerzos? ¿Cuál es el sentido de todo?
Es una pregunta inquietante, sin duda. Y en medio de este ciclo sin fin, el predicador se lanza a una búsqueda incesante de algo que le dé sentido a su vida. Explora el conocimiento, se entrega a los placeres, acumula riquezas, emprende grandes proyectos.
Busca, busca y busca.
Es como si experimentara con todas las opciones posibles para encontrar satisfacción.
Y lo interesante es que no se limita a filosofar sobre estas búsquedas, sino que las vive a fondo. Se sumerge en cada experiencia con intensidad, solo para descubrir que, al final, todas lo dejan con un vacío existencial.
Justamente. Y esto nos lleva a una pregunta para ti, nuestro oyente. ¿Te identificas con alguna de las búsquedas del predicador que te hace sentir realmente satisfecho en tu propia vida?
Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Si el predicador, con toda su sabiduría y recursos, no encontró la plenitud en las cosas materiales o los logros mundanos, ¿dónde podemos encontrarla nosotros? ¿Qué es lo que realmente da sentido a nuestra existencia?
Y aquí es donde entra en juego el papel de la sabiduría, ¿no? El predicador, a pesar de su desencanto, no descarta la importancia de la sabiduría. De hecho, la considera un bien preciado, un faro en medio de la oscuridad.
Claro. El libro está lleno de consejos sabios sobre la vida, el trabajo, las relaciones. Pero lo interesante es que Eclesiastés nos presenta una visión matizada de la sabiduría. Nos dice: la sabiduría es valiosa, sin duda, pero incluso ella tiene sus límites.
¿Límites? ¿De qué tipo?
La sabiduría nos ayuda a tomar mejores decisiones, a comprender el mundo que nos rodea, a vivir con mayor plenitud. Pero no es una varita mágica que soluciona todos los problemas. No nos exime del dolor, la pérdida, la incertidumbre, la inevitabilidad de la muerte.
Entiendo. La sabiduría nos ayuda a navegar por la vida con mayor claridad, pero no nos libre de las tormentas. Y hablando de tormentas, hay un pasaje en Eclesiastés, el famoso «todo tiene su tiempo», que me parece particularmente conmovedor. ¿Podemos explorarlo un poco?
Por supuesto. Es uno de los pasajes más conocidos y, sin duda, uno de los más ricos en significado. El predicador nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar.
Es una idea que nos invita a aceptar los ciclos naturales de la vida, ¿no? A reconocer que no podemos controlar todo, que hay un orden cósmico que nos trasciende.
Exactamente. El predicador nos muestra una visión del tiempo que, por un lado, puede resultar reconfortante porque nos libera de la presión de tener que controlarlo todo. Pero por otro lado, puede ser desafiante porque nos llama a vivir con mayor conciencia, aprovechar cada momento, hacer lo que es apropiado en cada ocasión.
Y esto me lleva a una pregunta que creo que muchos se hacen. Si todo tiene su tiempo, ¿qué margen de acción tenemos realmente? ¿Dónde queda nuestro libre albedrío?
Es una pregunta fundamental que abordaremos con mayor profundidad en la siguiente parte de nuestra inmersión. Por ahora, te invito a reflexionar sobre esta tensión entre la aceptación del destino y la libertad humana. ¿Cómo crees que estas dos ideas conviven en Eclesiastés?
Es una excelente pregunta para dejar a nuestro oyente pensando.
Retomamos nuestra inmersión en Eclesiastés, un libro que nos invita a reflexionar sobre el tiempo, la sabiduría y la búsqueda de significado en un mundo donde todo parece ser efímero.
Exacto. Y hablando de la naturaleza efímera de la vida, me gustaría volver al pasaje que mencionábamos antes, el todo tiene su tiempo en Eclesiastés. Es uno de los más conocidos del libro y me parece que encierra una sabiduría profunda.
Sin duda. Es un pasaje que nos recuerda que hay un ritmo en la vida, un orden cósmico que a veces nos cuesta comprender. El predicador nos dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz.
Es como si nos dijera que hay momentos para cada cosa y que debemos aprender a reconocerlos y aceptarlos. ¿Crees que esto limita nuestra libertad de acción?
Es una pregunta interesante. Por un lado, el pasaje nos habla de un orden preestablecido, de una serie de ciclos que parecen estar fuera de nuestro control. Pero por otro lado, también nos llama a actuar con sabiduría, a discernir el momento oportuno para cada acción.
O sea que no se trata de resignarse pasivamente al destino, sino de actuar con conciencia aprovechando las oportunidades que se nos presentan en cada etapa de la vida.
Precisamente. Y esto nos lleva a otro tema fundamental en Eclesiastés, el valor del trabajo. El predicador dedica buen espacio a reflexionar sobre la naturaleza del trabajo y aunque reconoce su futilidad en última instancia, al final todos nuestros esfuerzos serán polvo. También lo presenta como una actividad que nos permite dejar nuestra huella en el mundo.
Me parece fascinante esta perspectiva. A menudo vemos el trabajo como una carga, como una obligación, pero Eclesiastés nos invita a verlo como una oportunidad para crear, para construir, para dejar un legado. ¿Cómo podemos conciliar esta idea con la aparente futilidad de todo?
La clave está en encontrar un equilibrio entre la aceptación de la realidad, la muerte nos espera a todos y el compromiso con la vida. El trabajo en este sentido se convierte en una forma de dar sentido a nuestra existencia, de trascender nuestra propia finitud. No trabajamos solo para nosotros mismos, sino para las generaciones futuras, para un mundo que nos sobrevivirá.
Es una idea poderosa. Y creo que nos lleva a la pregunta que dejamos pendiente al final de la primera parte. ¿Cómo conciliamos la idea de un destino preestablecido con la libertad humana? Si todo tiene su tiempo, ¿qué margen de acción tenemos realmente?
Eclesiastés no nos da una respuesta definitiva, sino que nos invita a reflexionar sobre esta tensión. Por un lado, el libro nos habla de un orden cósmico, de un plan divino que escapa a nuestro control. Pero por otro lado, también nos llama a vivir con sabiduría, a tomar decisiones responsables, a esforzarnos por hacer lo correcto.
En otras palabras, no se trata de resignarse al destino, sino de actuar con discernimiento, con la conciencia de que nuestras acciones, aunque limitadas, tienen un impacto en el mundo.
Exacto. Y esta tensión entre el destino y libre albedrío se resuelve en última instancia en la fe. La fe en un Dios que, a pesar de haber establecido un orden en el universo, también nos ha dado la libertad de elegir de construir nuestro propio camino.
Entonces, podríamos decir que la fe es la clave para encontrar significado en un mundo donde todo parece ser efímero.
La fe nos ofrece una perspectiva que trasciende lo material o temporal. Nos permite ver nuestra vida como parte de un plan más grande, un plan que nos da esperanza y nos impulsa a vivir con propósito.
Y hablando de esperanza, no podemos dejar de mencionar el giro que toma Eclesiastés hacia el final. En medio de toda esta exploración de la vanidad surge un llamado a temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cómo interpretas este cambio de tono?
Es un cambio significativo, sin duda. Y para algunos puede parecer un poco abrupto. Pero si lo analizamos con detenimiento, podemos ver cómo este llamado a la fe se convierte en la clave para encontrar significado en medio de la aparente futilidad de la vida. El temor a Dios en este contexto no es un miedo paralizante, sino un reconocimiento de su soberanía, de su sabiduría, de su amor. Es una actitud de reverencia que nos lleva a buscar su voluntad y a vivir en armonía con sus preceptos.
Es decir, que la fe no es solo una cuestión de creencias abstractas, sino que se traduce en una forma de vida, en una ética, en una búsqueda constante de lo que es bueno y justo.
Exactamente. Y aquí es donde Eclesiastés nos ofrece una enseñanza que sigue siendo relevante en la actualidad. La verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda desenfrenada del placer, sino en vivir una vida con propósito, una vida guiada por la sabiduría y la fe.
Es una enseñanza que nos invita a replantearnos nuestras prioridades, a buscar un sentido más profundo en un mundo que a menudo nos distrae con lo superficial y lo efímero.
Y con esta reflexión llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en Eclesiastés. Te invitamos a seguir con nosotros en la tercera y última parte, donde exploraremos cómo podemos aplicar las enseñanzas de este libro a nuestra vida cotidiana. Retomamos nuestra inmersión en Eclesiastés, un libro que nos ha llevado a reflexionar sobre la futilidad de la vida, la importancia de la sabiduría y el papel de la fe en la búsqueda de un sentido trascendente.
Es increíble cómo un libro tan antiguo puede seguir hablándonos con tanta fuerza a la actualidad.
Y hablando de actualidad, me gustaría explorar cómo podemos aplicar las enseñanzas de Eclesiastés a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos vivir con sabiduría en un mundo que a menudo nos empuja hacia la vanidad, hacia la búsqueda incesante de lo material y lo efímero?
Es una pregunta clave, y creo que Eclesiastés nos ofrece algunas pistas. En primer lugar, el libro nos invita a aceptar la realidad de la vida, con sus luces y sus sombras. El predicador no nos oculta la fragilidad de la existencia, la inevitabilidad de la muerte, las decepciones que encontramos en el camino. Pero al mismo tiempo nos llama a no caer en la desesperanza, a encontrar un ancla en algo más grande que nosotros mismos.
Y esa ancla, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, parece ser la fe en Dios. La fe nos permite ver nuestra vida como parte de un plan más amplio, un plan que nos da esperanza y nos impulsa a vivir con propósito. Pero más allá de la fe, ¿qué otras enseñanzas prácticas podemos extraer de Eclesiastés para nuestra vida diaria?
El libro nos invita a disfrutar de las cosas simples de la vida. A pesar de su desencanto, el predicador nos recuerda que Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar de la comida, la bebida, el trabajo, el amor, la amistad. Es como si nos dijera, sí, la vida es fugaz, pero eso no significa que debamos vivir amargados. Disfruta de los dones que Dios te ha dado, encuentra alegría en las pequeñas cosas.
Me encanta esta idea. En un mundo que nos empuja constantemente a buscar la felicidad en lo extraordinario o en lo que está fuera de nuestro alcance, Eclesiastés nos recuerda que la verdadera alegría a menudo se encuentra en lo cotidiano, en lo que tenemos a nuestro alrededor.
Exacto. Y esta apreciación por las cosas simples se conecta con otra enseñanza fundamental del libro, la importancia de la gratitud. En lugar de lamentarnos por lo que nos falta, deberíamos agradecer por lo que tenemos. Esta actitud de gratitud nos permite vivir con mayor plenitud, encontrar satisfacción en el presente sin estar constantemente buscando la felicidad en un futuro incierto.
Es una enseñanza que resuena con fuerza en la actualidad, en una época marcada por la ansiedad y la insatisfacción. ¿Cómo podemos cultivar esta actitud de gratitud en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que nos hacen sentir insuficientes?
Creo que la clave está en tomar conciencia de lo que realmente importa, en lugar de dejarnos llevar por la corriente, por las presiones sociales, por la búsqueda incesante de lo que no tenemos, deberíamos detenernos a reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué nos llena de alegría? ¿Qué nos hace sentir agradecidos?
Es una invitación a hacer un alto en el camino, a cuestionar nuestras prioridades, a conectar con nuestra esencia. Y creo que esto nos lleva a otra enseñanza fundamental de Eclesiastés: la importancia de vivir con propósito. ¿Cómo podemos encontrar un sentido de propósito en un mundo donde todo parece ser efímero?
El predicador nos recuerda que la vida, a pesar de su aparente futilidad, tiene un valor intrínseco. No estamos aquí simplemente para pasar el tiempo, sino para crear, para amar, para construir relaciones, para dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Encontrar nuestro propósito es conectar con ese impulso creativo, con esa fuerza vital que nos impulsa a dejar nuestra huella en el mundo.
Es una idea hermosa. Y creo que enlaza con la idea del legado que mencionábamos en la parte anterior. No se trata de construir monumentos a nuestra propia vanidad, sino de dejar un impacto positivo en el mundo, por pequeño que sea. De contribuir desde nuestro lugar a la construcción de un mundo más justo, más compasivo, más humano.
Exacto. Y este legado no tiene que ser algo grandioso o extraordinario. Puede ser una sonrisa que regalamos, una palabra de aliento que ofrecemos, un gesto de solidaridad que realizamos. Lo importante es vivir con conciencia, con la intención de hacer una diferencia positiva en el mundo que nos rodea.
Es una enseñanza que nos empodera, que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia. Y creo que esa es la mayor lección que podemos extraer de Eclesiastés. A pesar de la aparente futilidad de la vida, tenemos la libertad y la responsabilidad de construir nuestro propio sentido, de encontrar nuestro propósito de vivir con sabiduría, gratitud y amor.
Con esa reflexión, querido oyente, llegamos al final de nuestra inmersión en Eclesiastés. Esperamos que este viaje te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia vida, a buscar un sentido más profundo en un mundo que a menudo nos distrae con lo superficial y lo efímero. Recuerda que la vida es un regalo precioso y que está en tus manos aprovecharlo al máximo, viviendo con sabiduría, gratitud y amor.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.